hermanos, esta mañana necesito orar. El Señor, ahí tengo carga entre dos verdades que quiero hablar esta mañana. Y oro al Señor para que el Señor nos dirija. Pero si no, la otra lo haremos esta noche. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, qué responsabilidad estar delante de los hermanos en Cristo. Tener que predicar las Escrituras. Y ay, Señor, yo te pido para que seas tú quien nos guíe en esta hora al hablar esta palabra. En el nombre de Cristo, por favor, Señor. Guía a tu siervo. En Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, en la clase de la Escuela Dominical de los Niños de 4 a 6, que están aquí, ¿verdad? Algunos de ellos, Ana Paula, ¿verdad? Tomaron una clasecita, Damián. ¿Se acuerdan del versículo de la semana pasada? Creo que Antonella, no subiste. Por cierto, felicidades, cumpleaños, Ángel, ¿verdad? ¿Se acuerdan del versículo? Jacibe, creo que tú también estuviste. ¿No se acuerdan? Hijitos, guardados de los
hijitos guardados de los ídolos. Amén.
Hijitos guardados de los ídolos. Amén. ¿En qué libro de la Biblia creen que está ese versículo? Es interesante que el apóstol Juan termina su primera carta de Juan con esa frase. Hijitos, hijitos. Así se expresaba Juan, ¿no? ¿Por qué les dice hijitos? Bueno, Juan ya tenía como, ¿qué tendría Juan? Unos 80 y tantos, 85 años, para cuando se escribieron estas cartas. Hijitos. Aún él mismo se denomina a sí mismo el anciano. En segunda de Juan, creo, no, tercera de Juan, el anciano. Pero así termina. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ahora, la carta primera de Juan es una carta donde se nos describe qué es lo que Dios espera del que ha nacido de Dios. Inclusive nos enseña que Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él, y que podemos tener comunión con Él, ¿verdad?, a través de su Hijo. Inclusive ese pasaje, ¿verdad?, que nos enseña, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se nos enseña también que debemos probar los espíritus si son de Dios. El que ha sido engendrado de Dios debe amar a los que han sido engendrados por Él. Se nos enseña inclusive Primera de Juan 5, 11, 12 y 13, que se usan como versículos para confirmar la salvación que Dios nos ha dado. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso lo dice Primera de Juan, se los voy a decir, creo que es el 11 o el 13. Sí, es el 11 y el 12. Los acabo de decir. Vaya por favor conmigo a 1 de Juan 5, 11 y 12. Y esos son los primeros versículos, ¿verdad?, que se memorizan, ¿verdad?, en un discipulado que se imparte también en nuestra iglesia. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, 1 de Juan 5, 11. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y mira el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces es claro que Juan está escribiendo a creyentes. Es claro. ¿Sí? Dice, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aún escribiendo a estos creyentes, les dice en el versículo 14, esta es la confianza que tenemos en Él, ¿Cuál es la confianza que como creyentes tenemos en Él, hermanos? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, lo sabemos, que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos o que pidamos, que sea conforme a su voluntad, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y luego menciona, ¿verdad?, una verdad de que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida a su hermano. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, vivirá y Dios le dará vida a ese hermano. Ahora, ¿de qué hermano se está refiriendo? ¿Hermano en la carne? Yo creo que el contexto nos dice claramente que estamos hablando de un hermano en la fe. ¿No es cierto? O sea, que los hermanos podemos pecar. Inclusive, aquí describe una clase de pecado que es pecado de muerte. Y esta es una de las otras razones por las que creemos en la apostasía. Una persona que apostata de la fe es alguien que ha tenido la fe y abandona la fe. Porque no puedes negar aquello que no tienes. No puedes negar un pecado de muerte que lleva a la muerte. Creo que se refiere a un pecado de apostasía, un pecado de rechazo totalmente a Dios. Puede referirse, bueno, lo voy a leer el versículo 16 otra vez. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Qué interesante. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si hay una persona que está, un hermano, cometiendo un pecado de muerte, una persona que se describe, llega un punto en que, según estos versículos, uno dice, bueno, no puedo pedir por eso, que es un pecado deliberado, de muerte. Ahora, puedo orar aún cuando Abraham oró. Y todo esto es mi introducción, hermanos, pero como están estos versículos ahí, pues ya me detuve allí. ¿Se acuerdan cuando Abraham oró al Señor? ¿Oró por quiénes? ¿Por quiénes oró? Ahí en Juan 18, no, Juan 18, Génesis 18. Justos, por los justos. Esto no quiere decir que no vamos a orar por los inconversos o por un creyente que anda apartado del Señor, porque nos dice aquí, viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿sí? Pero vamos a pensar que hay una persona, a un creyente, ¿verdad? Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué se refiere? La definición o lo que creemos es un pecado de apostasía, que puede ser suicidio, es un pecado de apostasía. ¿Puede un cristiano suicidarse? Sí. Sí puede. ¿Ese cristiano muere en comunión con Dios y se suicida? No. Porque el suicidio es, podemos decir, el fondo o por decirlo, el pináculo del fatalismo. Donde no se confía en otra cosa, ni siquiera en Dios, en medio de las circunstancias. Ahora, puede haber suicidio por algún problema mental. Y yo creo que aún, cuando una persona se suicida, uno tiene que ser muy cuidadoso en establecer, establecer un juicio. Creo que tenemos que ser cuidadosos y prudentes en eso. Porque bien puede ser que una persona, las circunstancias que estaban pasando, no sé, trajo eso un problema físico, un problema mental, no lo sé. Pero aún eso no quiero decir que todo suicidio es el resultado de un problema mental, porque hay personas que deliberadamente lo hacen en su falta de confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, obviamente no voy a pedir por una persona que se suicida, ya está muerta, no. Pero inclusive, bien puede haber una persona que el Señor ha estado hablando a su vida y el Señor ha estado confrontando su vida y el Señor le ha tratado, una persona cristiana, traerle, yo no sé con esa persona, pero esa persona deliberadamente está y está en un pecado de muerte, en un pecado de apostasía, rechazando a Dios, negando a Dios. A lo mejor desde mi perspectiva humana yo digo, esa persona, ¿cómo vaya a decir que confió en Dios? No lo sé, realmente tal vez pudo haber confiado en Dios y está rechazando a Dios. Puede llegar un punto en el cual dice el Señor, o dijo aquí el apóstol, no digo que se pida. No digo que se pida. ¿Puedo dejar de orar por una persona? Puede ser que sí. Y dejárselo sencillamente a la providencia de Dios. Dejarlo a la providencia de Dios. Ahora, Dios va a guiar a cada persona a tomar una decisión así. ¿Sí? Y no estoy diciendo que si alguien de los hermanos anda en pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Es una apostasía. Pasó, nosotros no sabemos cuándo una persona está en una apostasía total. No, yo creo que no. Pero hay acciones que muestran acciones deliberadas de apostasía. Y que puede llegar al punto de decir, bueno, Señor, en tus manos está esta persona. Bueno, eso es lo que yo veo desde la perspectiva de este pasaje que está aquí en la Biblia, ¿no? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pero lo que sí quiero enfatizar es que los cristianos podemos pecar. No debemos pecar. Amén. Pero podemos pecar. Tampoco quiero que tengamos, bueno, es que yo tengo que pecar. No, no es que tiene que pecar. Porque aquí mismo en 1 Juan capítulo 2 dice, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, ¿el cristiano puede pecar? Sí. ¿Tiene que pecar? No, porque en Cristo podemos tener victoria. Si yo declaro, hermanos, ante ustedes, y digo, hermanos, es que vamos a pecar, nosotros tenemos que pecar porque uno dice, bueno, sí, mientras yo sea humano puedo pecar, pero si yo presento eso, tengo que pecar, creo que eso no es bíblico, porque entonces, ¿dónde está lo que enseñábamos inclusive el domingo pasado, verdad? Que Dios nos ha dado su palabra para presentar defensa ante la tentación y su Espíritu Santo. Hay cosas en mi vida en las cuales el Señor puede traer un quebrantamiento de esa acción o de ese pecado, de esa tendencia. Tenemos que tener fe que Dios puede transformar nuestras vidas. Amén, hermanos. Lo hay. Ahora, todos tenemos ciertas tendencias y somos tentados. Sí, y a lo mejor caemos. Sí, Señor, perdóname. Pero con la ayuda tuya, no voy a hacer esto. Tú ayúdame. Y puede llegar un momento en que puedo tener victoria sobre eso. Pero eso no exime tampoco el hecho de la realidad de que aunque el cristiano puede pecar, también es la realidad que un cristiano puede apostatar. Ahora, habiendo dicho todo esto, en base a lo que aquí la palabra del Señor nos dice, porque dice, si alguno viere cometer a un hermano que cometer pecado que no sea que de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Luego no implica, ¿verdad? Es, bueno, pero no dice que el hermano peca de muerte, pero está implicado allí, en esos pasajes, según desde la perspectiva que yo lo veo. Ahora, lo que sí quiero dejar entonces aquí claro es que el cristiano puede pecar, inclusive el cristiano puede apostatar. Pero el cristiano, también según Primera de Juan, no tiene y no debe practicar el pecado, porque el que ha nacido de Dios... Así dice la Biblia, 1 Juan 3. El que ha nacido de Dios, ¿no qué? No peca, así dice la Biblia. Y lo que creemos es que no practica el pecado. Puedo pecar, pero el cristiano no tiene que practicar el pecado. Pero puede un cristiano, debido a su corazón que se resiste para con Dios, se aleja de Dios... Entonces, ¿empezar a cometer una práctica de pecado? Sí. Y lo que creo es que Dios, si es hijo de Dios esa persona, es cristiano, Dios al que ama, ¿qué dice la Biblia? Disciplina. y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, ¿pero puedo resistir la disciplina del Señor? Sí. Al punto que la conciencia se puede cauterizar también. Y puedo inclusive ignorar los tratos de Dios. Y aún tenemos esperanza, según lo que vemos en la parábola del hijo pródigo, que Dios no deja de tratar con aquellos que en un momento hemos sido pródigos, porque a veces pensamos que un hijo pródigo es alguien que se apartó, está lejos de Dios. No, tal vez usted en esta semana se encontró como un hijo pródigo, en necesidad de perdón. Amén. Pero tenemos tres parábolas que Cristo dice una tras otra. Una, la parábola de la oveja perdida, y habla de aquel pastor que dejó las 99 y fue detrás de esa oveja que estaba perdida. Y luego tenemos la parábola de 10 dracmas que una mujer tenía y perdió una. Y dice la Biblia que barrió su casa hasta encontrarla. Dios no va a descansar, amados hermanos. Pero por otro lado, existe también esta verdad bíblica de que Dios mismo dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero yo creo que eso podemos decir, es hasta un extremo y es hasta sí. ¿Cuándo? No lo sé. Dios conoce cada corazón. Dios conoce cómo el futuro de cada persona y cómo cada persona responderá en cada situación que se presenta. Es solo Dios el que sabe. Pero gracias a Dios, porque Dios nos disciplina. Y luego la parábola del hijo pródigo. Él fue y vendió, ¿verdad? Perdón, no vendió. Gastó todo, ¿verdad? Viviendo perdidamente. Y le comenzó a faltar. Y cuando le faltaba, vino una gran hambre. Yo creo que fue eso parte de los tratos de Dios. Y luego estaba buscando trabajo y nadie le quería dar, hasta que le dieron de trabajo cuidar unos puercos. Y tenía tanta hambre que quería comerse de las algarrobas que comían los puercos y no le daban. Siendo judío, tal vez llegar a un trabajo tan denigrante de cuidar puercos cuando los judíos pues no comen carne de puerco, ¿verdad? Y ni siquiera llegar a la tal bajeza de querer comerse lo que los animales quieren comer, y ni siquiera eso le daban. Y es precisamente, Dios usa las circunstancias, y cuando una alma se ve en necesidad, cuando entonces recuerda cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre. Dios sabe, es por eso que lo hemos dicho otras veces, amados hermanos, y Dios nos dé sabiduría aún nosotros cuando tratamos o con un hermano en Cristo o con uno de nuestros hijos. Y esta es mi carga, y yo también oro por mí como padre, mis dos hijos, ¿verdad?, que se han apartado del Señor, ¿verdad?, y seguimos orando por ellos, ¿verdad?, que yo tengo que ser cuidadoso de no estorbar los tratos de Dios para solventarles, lo digo así, el hecho de solventar su necesidad cuando es Dios quien está trayendo esa necesidad. No sé si me doy a entender. Pero al mismo tiempo es algo muy difícil, amado hermano, se lo digo en el amor de Cristo, porque al mismo tiempo el Señor me manda a también tener compasión y mostrar amor. Pero Dios me ayude. ¿Dónde estaba? Alguien, así lo decía una vez el doctor Spence, ¿dónde estaba el amor de Dios por Goliat? ¿Verdad? Ahí estaba ese amor de Dios, ¿verdad? Decía así el doctor, en esa piedra que iba a golpear esa cabeza. Y tal vez Goliat había definido su destino con su actitud. Y aún en su profanación del nombre del Señor. Pero aún la victoria sobre Goliat fue un testimonio para todos esos filisteos. Y un testimonio para los israelitas. Del nombre del Señor. A veces nos cuesta trabajo tener que tal vez como el padre del hijo pródigo, bueno, ¿qué hago? ¿Se imagina las preguntas que se hacía ese padre? ¿Qué hago? Pregunto por él. ¿Dónde voy? A lo mejor está teniendo necesidad. Oh, hermanos, hay situaciones difíciles que Dios nos ha de guiar en cada cosa. Pero Dios, el amor de Dios estaba con ese hijo. ahí aún cuando tenía hambre, el amor de Dios estaba ahí. Amén. Y gracias a Dios cuando dijo, volveré e iré a mi padre y le diré, Padre, gloria al Señor por ese momento. ¿Qué le dijo, Padre? He pecado contra el cielo y contra ti. Y contra ti, fíjese, contra el cielo y contra ti. Entonces, todo esto para decir, y no llego todavía a mi tema, ¿verdad? Pero que Dios, hermanos, está al tanto de nosotros. Dios está al tanto de nosotros. Pero volviendo a Primera de Juan, si gusta, por favor, y ahí regresar ahí conmigo a Primera de Juan 5, versículo 18. Mire, dice, sabemos, ahí está, mire, lo que he estado diciendo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Qué tremendo esto. Y el maligno no le toca. Aún la protección de Dios sobre el Hijo de Dios. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, pero gracias a Dios que el maligno no le toca, porque el que ha sido engendrado por Dios, que es Cristo, le guarda. Guarda a aquel que ha nacido de Dios y no practica el pecado. Dios nos protege, Dios nos guarda. Y versículo 20 dice, pero sabemos, y empieza, sabemos, sabemos, los tres versículos seguidos. 18, sabemos. 19, sabemos. 20, pero sabemos. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Amén? ¿Usted conoce? ¿Conocemos al que es verdadero? ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Cristo. Tenemos su palabra, que es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Amén? Sabemos. Esa es una bendición, hermanos, que sabemos. Y estamos, dice aquí el apóstol, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a abrir tantito, hermano Jorge, un poquito las ventanas ahí, un poquito. Ahora, esta es una buena conclusión para el Evangelio, el Evangelio de Juan, la carta de Juan, ¿no cree? Estamos en el verdadero, ¿verdad? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. No, pero así no termina. ¿Por qué Juan dice esto? ¿Qué es lo último? Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Puede un cristiano tener ídolos? Guardaos de los ídolos. ¿Puede un cristiano tener ídolos? Y no me refiero a ídolos de piedra, ni ídolos de imágenes. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que toma el lugar de Dios. ¿Qué es un ídolo? Aquello en lo cual descansamos para nuestra provisión, en lugar que en Dios. ¿No es cierto? ¿Qué estoy poniendo en primer lugar en mi vida? Ese es un ídolo, que si está eso en primer lugar que Dios. ¿Qué es lo que toma mi tiempo antes que Dios? ¿En base a qué tomo decisiones? Ahora, cuando yo veo a Dios, un ídolo es algo en lugar de Dios. Por ejemplo, yo a Dios le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por ejemplo, usted establece inclusive su vida, costumbres en su vida. Porque creemos en Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usted, tal vez en obediencia a la palabra de Dios, de sus ingresos, aparta una parte, el 10%. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios lo dice. ¿Amén? Él es nuestro Dios. ¿Amén? ¿Por qué usted está casado y se guarda para su esposa? Es que mi madre me enseñó desde chiquito, ¿verdad? Que sí, a lo mejor qué bueno que nos enseñó eso mamá. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque Dios nos lo dice. Pero puede haber otra, una relación que puede ser nuestro ídolo. Y que hacemos no solamente al cónyuge a un lado, sino a Dios a un lado. Hay ídolos. Puede ser con eso, puede ser con nuestro tiempo. ¿Por qué organizo mi tiempo como lo organizo? ¿Por qué un hermano en Cristo cumple con sus horarios de trabajo? O una persona. Bueno, nosotros porque creemos que pues debo ser trabajador y debo ser, ¿cómo se llama? Responsable. ¿Amén? Porque Dios lo dice. Porque la gente busca, y la gente que es sensata, busca y dice, no, y yo recuerdo, una, no recuerdo en qué ocasión, pero recientemente alguien me decía, no, es que yo quiero hermanos, personas que sean los que estén encargados, porque sé que ellos no roban. Bueno, depende de qué hermano, ¿no? Pero, ¿no es cierto que esa es una buena reputación? Que los cristianos no roban. ¿Por qué no? Porque Dios es nuestro Dios. ¿Amén? ¿Por qué nosotros no tenemos, no nos, verdad, desesperamos y no debemos desesperarnos en medio de una situación y andar, verdad? Ay, es que no sé qué voy a hacer. A lo mejor hay momentos en que llega momentos de frustración. Ay, Señor, y a lo mejor tengo que llorar, pero voy a Dios y no voy con la vecina. Es que vecina, no sé qué voy a hacer. Mira que mi esposo no llegue, o mi hijo, esto, el otro. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no deberíamos hacer eso? Porque confío en quién. En Dios. Pero a veces un ídolo puede ser hasta un hijo. Mi confianza está en el hijo, mi amor está hacia el hijo y no está en Dios. Y mi vida puede rodearse o vivirse en base a un hijo, en base a mi trabajo. Es que este día trabajo. ¿Y Dios? ¿El trabajo puede ser un ídolo? Sí. ¿El dinero puede ser un ídolo? Sí, raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Es que la inversión, es que esto, es que ahora ya comencé un nuevo negocio y tengo que esto y el otro y esto y dinero y más dinero y más dinero. Eso se convierte en nuestro ídolo. ¿El deporte se puede convertir en un ídolo? Por supuesto. Inclusive, ¿verdad? Quieren traer su camisa de su equipo favorito, aunque atrás diga sol. Ah, pues es el sol. No sé. ¿A qué sol me estaba refiriendo? A la cerveza. O ese equipo argentino, ¿no? Boca Juniors. Quilmes, algo así dice. ¿Sabe lo que es Quilmes? Creo que es una cerveza también de allá. Creo. O que diga Carta Blanca, creo que ya ni la venden esa. O Tecate, ah, es que Tecate, el pueblito. No es el pueblito, es la cerveza. Imagínense, un cristiano, ¿verdad? Aquí, no, mi equipo, pero me volteo, Tecate. Entonces yo estoy promoviendo Tecate. No, pero pastor, Dios ve mi corazón, yo no creo en eso de Tecate. Y a lo mejor no dice Tecate, pero ese es nuestro afán. Eso puede ser. Yo, la verdad, yo fui una persona muy deportista. Fui del tiempo, ya no soy. Ay, sí. Y la verdad, era una prueba para mí, los deportes. Y todavía me gustan los deportes. Me gustan. Y para mí es una tendencia. Si hay un deporte, bueno, hay deportes que ya los deja uno, ya no se olvida uno. Pero uno, y uno le sabe. Uno le sabe. ¿Ya? A veces, alguna vez estaba con mis hijos que ya están grandes. Esto, ya. Oye, pa, ¿cómo sabías que lo iban a marcar? No, pues que lo vi, pues ahí está. No le sabe eso. Y sabe que los deportes realmente eran mi ídolo. Y por eso Filipenses 3:8 es mi versículo lema. Y cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo sé que para usted a lo mejor, ay, pastor, los deportes, ¿quién quiere ver andar y tirar alguna una canastita o meter un gol en una? Bueno, ¿no? Pero ¿se convierte en qué? En un ídolo. ¿Sí? Para algunos, la moda. O ciertas cosas de la apariencia personal se pueden convertir en un ídolo. Hoy en día hasta la alimentación se convierte en un ídolo. Está bien, debemos alimentarnos bien, pero llega el punto en que se convierte en un ídolo. Esto, y no, y tanto, y que el otro, estás afanado. Es como el que tiene sus bitcoins, ¿no? Si alguien tiene bitcoins, ¿no? Tienes ahí sus bitcoins, su dinero virtual, ¿verdad? Y está a cada momento, ¡tin! ¡Ay, ya subió! ¡Ay, no, ya bajó! ¡Ay, ya subió! ¡Ay, no, ya bajó! Y la gente ni puede dormir. Ahí está el teléfono a un lado y ¡tin, tin, tin! Ahí está el ídolo de ese dinero que te tiene. O inclusive las redes sociales son un ídolo. Tu comentario, tu publicación, ese es tu, a ver qué tanto se inclinan a tu ídolo. Con un like. Uy, nadie le ha dado like. Cuando dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Se da cuenta que hay muchos ídolos? Hay muchos ídolos. Inclusive la alimentación honorable se puede convertir en un ídolo. El apóstol dijo, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. A veces necesitamos recordarle a nuestro cuerpo que el Señor es primero. Y que no, nada nos tiene que dominar. Hay una manera honorable, hay una cantidad honorable y todo eso. Que eso no se convierta en nuestros ídolos. Porque nuestros ídolos a veces gobiernan nuestro presupuesto. Gobierna nuestro presupuesto. ¿En qué voy a...? Y esto se convierte, es un ídolo. En aquello que pienso, estoy pensando por encima del Señor, aquello que estoy cómo estoy usando. Entonces, lo vuelvo a decir, la idea que estaba expresando. Las razones por las cuales nosotros como cristianos vivimos de determinada manera es porque Dios es nuestro Dios. Amén. Y si en esas maneras nos salimos de lo que Dios ha dicho, es porque hemos puesto un ídolo. Puede ser que nuestra misma salud se convierta en un ídolo. Lo digo con mucho tacto, creo que Dios me ayude, ¿no? Y aún respeto, porque hay hermanos que están pasando por situaciones difíciles de salud. Pero podemos llegar al punto de decir, Señor, pues tú sabes. Hay personas que pueden decir, es que yo tengo que trabajar y quiero guardar. Y todo lo que están guardando y haciendo es para que el día que yo tenga una situación de salud, pues tenga lo necesario. Porque, bueno, en primer lugar ya está casi definiendo su futuro. A lo mejor ni va a llegar a eso. Entonces, ¿eso se convierte en qué? En un ídolo. Hay muchas cosas que no se disfrutan. Hay personas que están enfermas psicosomáticamente, ¿entienden? Psico. Soma, cuerpo, por el pensamiento, por esto, están, ¿cómo se dice esa expresión, verdad? ¿Cuál es? Cuando uno ya escuchó de alguien que tenía cierta enfermedad y uno dice, ay, yo siento que también ya la tengo. ¿Eh? Hipocondriaca es una, pero hay una, sugestiones. Se sugestionan las personas. ¿No es cierto? Bueno, es interesante, la Biblia presenta que los cristianos pueden tener ídolos. Y yo, amado hermano, tal vez esa es la respuesta a su pregunta, o a la mía también, de por qué no estamos siguiendo al Señor como deberíamos seguirle. Porque pareciera que hay cosas que son primero antes que Dios. ¿Qué cosas ponemos primero antes de leer nuestra Biblia y de buscar a Dios en la mañana? ¿Qué cosas en nuestra vida estamos, son un ídolo? Pero miren, hay otros versículos, vayan a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Dice, versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero el fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Estoy en el 13, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, dice Pablo, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 15, mire lo que dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que a los que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ay, caray. Y fíjese lo que dice después. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y alguien de nosotros dirá, oye, pastor, yo no ando con demonios, ni ocultismo. Ah, pero ¿se acuerda la tercera tentación en Mateo 4 que Cristo le dijo, que Satanás le hizo a Cristo? ¿Le mostró qué? Los reinos de este mundo. ¿Y qué le dijo? Y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo Satanás? Todo esto te daré, ¿sí qué? Postrado me adorares. ¿A quién? A Satanás. ¿Qué es? Y la idolatría, que es un ídolo, le estoy dando mi adoración y postrarme ante algo que fomenta Satanás, porque el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. ¿Cuántas cosas? La gente se divierte y su afán son cosas que ahorita, a ver si el tiempo nos lo permite, vamos a ver en Isaías 44, es como aquel que va y compra, corta un pedazo de árbol, ¿verdad? Un leño, y se está quemando, no quemando, se está calentando en él y se hace comida, y luego agarra el leño, ¿verdad? Y hace un ídolo de él, y ahora se inclina a él y descansa en algo de lo cual comió, de lo cual, y uno dice, bueno, esto no tiene ni siquiera sensatez para decir, esto no te va a ¿cómo se llama? Realmente a dar vida, no te va. Y pensando en eso, hermanos, realmente es una similitud muy interesante. Uno puede, bueno, voy a llegar a ese pasaje y vamos a abundar en esto, pero el punto es este, ahorita que quería decir esto, es Satanás dice, esto te daré, los reinos de este siglo, su gloria, si postrado, ¿qué? Me adoras. El afán de este siglo. Estamos participando de la copa de los, ¿quiénes? Demonios. ¿Cómo que estás poniendo en primer lugar eso? Es que... Y hasta luego lo tratamos de justificar, como el mismo Satanás, ¿no? Cuando le dijo a Cristo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Es que si hago esto, a lo mejor voy a poder ayudar a la iglesia y de esto y el otro. Y así, mira, me hago rico. O el Señor esto. No puedo yo pisotear el nombre de Dios justificándome de que va a ser para su honra y gloria. Entonces, es cierto esto de la idolatría. Mire, vaya por favor. En ese pasaje a Deuteronomio, capítulo 6, meditando en este pasaje, hermanos, es un pasaje muy conocido, muy, muy citado. Usted lo sabe, Deuteronomio 6:4, y si no, lo puede ver allí. Cuando todo el libro de Deuteronomio es un constante repetir de la ley, y de los preceptos de Dios, y se establece que aquel que Dios va a bendecir es el que sigue sus preceptos. Y para eso no solamente es seguirlos porque seguirlos, Dios, necesitamos un corazón para hacerlo, un corazón para Dios. Una de las cosas preciosas que en estos días, dando mi clase de Biblia, aprendía y el Señor me recordaba, es que en Deuteronomio es la primera vez que dice que Dios les amó a ellos. Y porque Dios les ha amado, Él les dice que le amen a Él. Es una bendición que Dios sacó a esta nación de Egipto, escogió a Abraham. Tal vez hay cosas que no nos podemos responder. Halló a Abraham gracia en Dios. Noé halló gracia. Yo hallé gracia. Usted halló gracia. Yo todavía me pongo a pensar, amados hermanos, y pienso en mis amados hermanos en la carne y mucha familia mía que han conocido de Dios y ahora se han apartado. ¿Soy yo mejor? Yo sé que en cierta manera tiene uno que rendirse a la gracia de Dios, pero ha sido su gracia. No hay nada en mí. Yo no puedo decir soy mejor. Yo debo estar agradecido con el Señor. Él me amó y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, ¿qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y luego hablando a los padres, estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Versículo 6. Sobre tu corazón. ¿Y qué debo hacer? Primero que estén en mi corazón y luego las repetirás, versículo 7, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Y es cierto, todo esto, el hecho de una manera objetiva, por lo menos esta, ¿verdad? No hay nada escrito, pero que nuestros niños se acuerden quién es él. Es Abraham. No lo adoramos, ¿verdad? ¿Por qué ponemos esta imagen aquí? Porque nuestra iglesia, no está aquí el nombre ahorita, pero se llama Monte Moria, que es el monte donde Abraham llevó a su hijo a sacrificarlo porque Dios se lo pidió. Hay toda una verdad. Hasta mire el dedito ese, me gusta a mí ese dedito, ¿verdad? Allá. Es una preciosa historia, recordarles a nuestros niños. Y es un ejemplo de Cristo, Dios Padre, Cristo, a Isaac tipo de Cristo, llevando la humanidad, la madera tipo de la humanidad. El Padre es el que le hizo pecado. Él tuvo que llevar a cabo el juicio sobre su Hijo. Gloria al Señor. Y su Hijo sumiso y entregó Él, el Padre, nuestro Padre Celestial y Abraham, lo que más amaba. Lo que más amaba. Bueno, está bien, hay que decirles. Y luego el versículo 10, mire lo que dice de Deuteronomio 6. Dice, el hecho de confiarnos cuando Dios nos prospera aún espiritualmente. No podemos bajar la guardia. ¿Cuántos cristianos hemos descansado en nuestra experiencia? En nuestros años como cristianos. Dice el versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Acuérdate que tú no las edificaste. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Es que yo he logrado esto. No seas como Nabucodonosor, ¿se acuerda? Es la Babilonia que yo me edifiqué. No. Ahora tienes un trabajo estable, tienes sustento, tienes lo necesario, a lo mejor tienes tu casita, esto y el otro, ya tienes, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios. Ahora pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? No es cuestión de, ay, ahora sí, tanto trabajo que ya hice durante toda mi vida, ahora sí, a descansar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A hacer esto. No, ahora, ¿qué Dios, qué quieres que yo haga en esta etapa de mi vida? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos, somos peregrinos. No estés estableciendo tiendas aquí. Pon tu mirada en la ciudad celestial, la cual no tiene cuyo constructor es Dios. Haz tesoros en el cielo. Y tenemos que, aún aquellos que hemos estado madurando en años, Y es interesante, mire, hermano, uno madura en años, madura en vida, madura en bienes, inclusive, ya, y ya, pues ya, ya llega el tiempo que se tiene que uno que morir. Uno quisiera tener la experiencia en muchas situaciones cuando estaba más joven. Pero Dios sabe por qué no nos las dio cuando estábamos más joven. Pero ahora Dios nos los ha dado. Tal vez cierta estabilidad familiar. Usted mismo ya no anda pensando en tantas cosas. Esto tiene una estabilidad espiritual. ¿Qué Dios quiere de usted? No llegue el punto que diga, como dice, ya tienes casas llenas de todo bien, tienes esto, y que tú empieces a decir, ¿verdad? Versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando llegues y veas la bendición que Dios te da, cuídate. Y ahí, hermanos, viene el versículo 13, que es de donde Cristo citó para defenderse de Satanás, del ataque de Satanás, de todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? Escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás y a Él solo servirás. ¿Se acuerda de los ídolos? ¿A quién solamente debo adorar? Al Señor. ¿A quién solamente debo servir? Al Señor. Ahí lo dice el versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ahora yo sé que en el Nuevo Testamento dice no tomaréis el nombre, no juraréis, pero se refiere a que él en solamente en Él, confiando en Él, descansando en Él, haz tus planes, establece tu vida. Oh, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es cuestión de que, ay, me va a salir el diablo como un león. O, ay, esa casa, ahí asustan. No, no se refiere a eso. Porque gracias a Dios, el maligno no nos toca. Así decía 1 Juan 5, ¿no? Pero ¿cómo quiere destrozar? Ahí está. Aún con Cristo vino el, se me hace bien desvergonzado. Y debe decir, el Satanás. Si eres hijo de Dios, ven. Oiga, si con Cristo. Ahora, el mismo Nuevo Testamento nos enseña en Judas que no debemos nosotros ponernos al tú por tú con Satanás. Porque aún mismo el arcángel Miguel dijo, el Señor te reprenda. Nada, ¿qué es Satanás? Yo, el Señor. No. Descansa en el Señor, permanece en el Señor. Yo sé que a mí no me toca, está bien, pero hay alguna tendencia allí. Cuídate de no olvidarte. O tú no te puedes apartar de Dios. Por eso Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Nada podéis hacer. Puede ser que nosotros nos estemos haciendo un... ¿Cómo empezamos? Un ídolo. Hijitos guardados de los... ídolos. Mire el versículo 14, dice, a estos creyentes que van a entrar a la tierra prometida, estas palabras que están en tu corazón, ama a Jehová de todo tu corazón, pero cuídate, teme a Jehová, a Él solo servirás. Versículo 14, no andaréis ¿en qué? En pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en nuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti. No andaréis en pos de dioses ajenos. Ahora vaya por favor a Proverbios, a Josué capítulo 23 conmigo. Josué capítulo 24, por favor. Josué capítulo 24. El último mensaje de José al pueblo de Israel antes, bueno, no antes de morir, pero que aquí se nos menciona. ¿Cuál fue el problema aquí con el pueblo? Ya Israel, hermanos, ya se había establecido hasta cierto punto en la tierra. ¿Y sabe qué todavía tenían los israelitas? ¡Ídolos! ídolos. Mire, amado hermano, el Señor nos ha sacado del mundo, ¿no es cierto? De ciertas tendencias. Con todo respeto se lo digo, y usted, yo creo que usted y yo lo sabemos, que hay cosas en nuestras vidas que están bien arraigadas. Y a veces cosas en nuestra vida personal y muy íntima, que no andamos publicando porque hasta por lo menos tenemos sensatez, ¿verdad?, de no. Pero ahí están bien arraigadas. Y no estoy juzgando en el sentido de es que eres un pecador, eres un perverso. No, son luchas. Pero en ocasiones hay una entradita de esto. Cosas. Y que no le hemos querido rendir al Señor. Tal vez, y esa es la respuesta de por qué falta esa entrega. Hay un ídolo en nuestras vidas. Y así pasó, mire por favor, en Josué 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los, ¿qué dice? Dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Les dijo, quiten de vosotros los dioses. Y Josué 24, 15, él les dice, le hace esta comparación. Y si mal os parece, servid a quién. A Jehová, porque mi servicio a Jehová es el resultado de que el Señor está en el centro de mi corazón. Si tú estás sirviendo a otra cosa, eso es tu ídolo. En eso se contiene. ¿En qué estás? ¿Qué es lo que estás tú sirviendo? Eres esclavo, eres cautivo de ciertas cosas y cautiva tu tiempo, cautiva tu mente, cautiva tus fuerzas, aún cautiva tu dinero, en eso inviertes. Es un ídolo. Si mal te parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses que vuestros padres tenían al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces todo el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ah, qué bueno. Nunca tal acontezca. Oiga, hermano, si usted le digo, hermano, ¿usted serviría a otros dioses en lugar de a Dios? ¿Qué me respondería? A ver, pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo? Sí, yo sé que en la semántica no es así, pero en nuestras acciones, yo mismo me puedo estar haciendo un Dios. En mi propia vida. A veces puede ser el mismo hecho de que, no, oh, pues es que yo mismo, mi yo, el yo, es que a mí no me comprende. Es que yo tengo que hacer esto. Es que yo no tengo esto. Es que nosotros mismos podemos ser nuestros dioses. Y voy a terminar, hermanos, con estos versículos aquí, versículo 17, sígame, dice, porque Jehová nuestro Dios, dice, ellos respondiendo, dice, nunca tal acontezca, dice el 16, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, amén, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y vaya que reconocieron, hermanos, es bueno reconocer de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Pero Josué, conociendo al pueblo, les dice, versículo 19, muy bien, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No, al Señor, no, tus rebeliones. Ah, no, yo, de repente entra una rebelión y un pecado. Y una actitud que uno dice, bueno, pues ¿a quién estás sirviendo? ¿Quién es tu Dios? De repente pega la, no sé, por algún sentir o por algún esto. Y hermano, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué no buscamos? Porque nuestro ídolo, nuestro yo. Y le dijo, versículo 20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Ya terminó todo ahí? No, ¿qué les dice Josué? Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Es que yo puedo decir, sí, yo voy a servir a Jehová, pero hay dioses ajenos. Y dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. Nuestros ídolos inclinan nuestro corazón para apartarnos de Dios. Y entonces el pueblo respondió, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El punto, hermanos, es que uno puede decir, y concluyo con esto, mire, ya cerré mi Biblia, ya voy a terminar, que la puedo volver a abrir, ¿eh? No. Pero mire, hermano, el asunto es este. Yo puedo negar que tengo un ídolo, porque a lo mejor no lo percibo, algo así específico, esto. Pero el asunto es, ¿a qué estoy obedeciendo y qué es lo que estoy sirviendo? Velo. Velo. Puedes decir mismo, ay no, a mí no me gusta eso. A ver, espérate, ¿para quién se hace eso? ¿Para Dios o para ti? Tú eres su ídolo. Y qué triste que aún los cristianos le pongamos peros al Dios que todo lo dio por nosotros. O como dice la himnóloga, creo que fue Frances Haverghill, si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? No es digno, nuestro Dios no es digno, Él es Dios celoso. Y Él sabe, y por eso permite a veces pruebas. Y el asunto no es que, ay, pobrecito de mí, Dios me... No. El asunto es que esa prueba es para que te des cuenta de que hay un ídolo. Yo le animo a que usted vaya con Dios y abra en su Biblia Salmos 139, 23 y 24. Se lo voy a escribir aquí. Y hable con Dios. Y dile, Señor, muéstrame. ¿Hay algún ídolo en mi vida? Examíname, oh Dios, y pruébame. Pruébame y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Hable con Dios. Porque prueba de ser que haya un ídolo. Hijitos, por eso fíjese cómo no les dice Juan, hijitos, quiten los ídolos. Le dice, hijitos, ¿qué? Guardaos de los ídolos. Hoy a lo mejor no tengo un ídolo, pero mañana puedo tener un ídolo. Satanás va a estar constantemente. ¿Se acuerda que el Señor, Satanás lo dejó por un poco de tiempo a Cristo? Pero luego lo dejó. Hay muchas cosas que este mundo. A ti, jovencito, jovencita, van a llegar momentos en tu vida en que Satanás va a venir con todo lo que este mundo ofrece. Con una cara bonita. Con un jovencito muy apuesto, con una jovencita o con una amiguita que te empieza ahora a hablar en contra de lo que Dios te ha enseñado en tu hogar. Ese es un ídolo. Que Dios nos ayude, hermanos. Y oremos los unos por los otros, porque no me presento aquí como diciendo, hermanos, sean como yo. No, no, oren por mí también. Aún la misma obra, el trabajo en la obra de Dios se puede convertir en un ídolo. ¿Por qué hago lo que hago? Yo constantemente le pregunto al Señor, hermano, ore por mí. Aún el trabajo que estamos queriendo hacer ahí en Nueva Esperanza, yo le estoy preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que estamos haciendo aquí, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Que Dios nos ayude. Satanás quiere devorarnos. Y no va a venir, hermano, con un que pum, se va a venir toda tu casa, se te va a quemar y ya el enemigo ganó la victoria. No, porque hay hermanos que han perdido su casa. Y gracias a Dios, ¿verdad? El Señor les ha sostenido. Pero ¿qué tal cuando la fe se pierde? Porque ponemos en primer lugar un ídolo. ¿Qué tal cuando un hijo pierde la fe? Daríamos la casa. Daríamos cualquier cosa. Así que un ídolo es más poderoso. Y Satanás sabe. Así que guardaos de los ídolos. Guarde, hermanos, su hogar de los ídolos que empiezan a tomar el corazón de sus hijos. Ahorita usted no lo ve, pero cuando ellos sean más grandes, esas cosas que nosotros les permitimos fomentar y fomentamos, van a cautivar sus corazones. Que Dios nos ayude y Dios nos perdone los que hemos sido faltos en eso. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Debemos terminar. Y ¿cuántos de mis hermanos junto conmigo aquí estamos delante de ti, Señor, aquí? Y necesitamos hablar contigo y decirte, Señor, muéstrame qué ídolos hay en mi vida. Tal vez mi propia familia es mi ídolo. Cuando Cristo ha dicho, el que no aborrece padre, madre, ni aun su propia vida no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Mi yo, mi bienestar, mi gusto, mi trabajo, mi dinero, mis metas personales. Eso es un ídolo. Mi carrera, mi anhelo personal, es un ídolo. Mi tiempo, mi diversión, mi recreación, mi equipo favorito. Oh Señor, guárdanos de los ídolos. Por favor, Señor, te lo ruego. Sosténnos, despídenos ahora con tu bendición. Y aún aquí tenemos estos niñitos, Señor, y estos jovencitos, que sabemos, como padres sabemos, que van a venir momentos en que ellos, su fe será probada. Guárdalos de los ídolos, Señor. Vendrán voces, vendrán supuestos amigos, y ellos se les presentará las oportunidades. Guárdales de los ídolos. Que ellos, como Josué, puedan decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora yo y mi vida voy a servir a Jehová. Que así sea, Señor. Te pido por cada niño, cada niña, cada jovencito, jovencita aquí presente. Y ayúdanos por nosotros, los adultos, los que ya estamos más maduros, Señor. A veces descansamos en nuestras experiencias y en nuestros años y en nuestro conocimiento. Y necesitamos fomentar una fresca relación contigo. Y recordar que separados de ti nada podemos hacer. Llévanos con bien ahora a casa, Señor. Y permítanos regresar esta noche para orar juntos, escuchar tu palabra y hablar acerca de este proyecto. En el nombre de Cristo. Amén.